no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Que su conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. Aquí comienza Edificándonos en Gracia.
Bienvenidas nuevamente a su programa Edificándonos en Gracia, acá en Armonía. Como cada semana nos reunimos para hablar un poco más de la palabra del Señor junto a mi querido Pastor Iván Reyes, a quien desde ya saludo y doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo está, Pastor?
Querido hermano Juan, es un placer, un privilegio poder estar con usted y con cada uno de los auditores de Radio Armonía cada semana para poder meditar, reflexionar, profundizar un tanto más en las Escrituras y también, por supuesto, esperando que el Espíritu aplique a cada corazón las verdades eternas que han sido reveladas en la palabra de Dios.
Así estamos, para los que vienen recién sintonizando, estamos tratando el Evangelio de Juan, ¿cierto? Estamos en el capítulo 14, en el capítulo anterior vimos el versículo 27 y hoy estaremos viendo del versículo 28 al 31, si el Señor así lo permite. ¿Oramos, Pastor, le parece?
Oramos.
Nuestro buen Dios, gracias te damos por tu obra maravillosa en Cristo. Gracias te damos, Señor, por esta salvación tan grande. Gracias te damos por este privilegio que nos das de ser llamados tu Hijo, Señor. Gracias por tu gracia infinita, por tu amor, por tus bondades, por tus misericordias, Señor, las cuales se renuevan cada mañana para con nosotros. Sin merecer nada, Señor, has dado lo más valioso a Cristo. Señor, úsanos conforme a tu misericordia, Señor, como tú quieras en esta hora, para poder compartir y escudriñar más de lo que tú nos has dejado para nosotros, Señor, para poder conducirnos en una vida en santidad y poder también conocerte cada día más. Ayúdanos, Señor, y bendice también a cada uno de nuestros hermanos que nos está oyendo, que va a estar viendo posteriormente el video, Señor, que todo esto pueda ser usado para tu gloria. Te lo rogamos en Cristo. Amén.
Amén.
Entonces, Evangelio de Juan, capítulo 14. Doy lectura ahí del verso 28 al 31. En versión Reina Valera dice: habéis oído que os fue dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y el que nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí.
Bueno, hemos visto anteriormente algunas cosas, particularmente el versículo 25 en adelante, que yo quisiera recapitular así en unas pocas palabras para que sirva también de introducción a esta última parte del capítulo 14. Lo primero, el Señor lo que hace en estos versículos, al menos son cinco cosas que las últimas las vamos a ver más detalladamente a través de estos versículos, pero partiendo del versículo 25, os he dicho estas cosas estando con vosotros. Y aquí habla de algunas cosas. Por ejemplo, habla de el otro Consolador, el Espíritu Santo, y dice dos cosas básicas respecto de él. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y el Espíritu Santo los recordará, todo lo que Jesús dijo. Es decir, les va a instruir respecto a lo que el mismo Señor Jesucristo había dicho en su ministerio terrenal durante esos 3 años y fracción que estuvo con sus discípulos. Recordamos que el contexto es Jesús con sus discípulos, nada más no está la multitud. Están en un aposento cerrado, en un aposento alto, antes de que el Señor fuese entregado justamente la noche anterior a la que él es entregado. Unas horas más iba a ser entregado para ser juzgado y finalmente condenado, ¿cierto? Como bien sabemos, a la crucifixión. Ahora, el Señor les dice a los discípulos, tranquilos, no se preocupen porque el Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y el Espíritu Santo les recordará todo lo que yo os he hecho. Así que si no entienden algo, el Espíritu se los aclarará posteriormente. Segundo, habla de su don, el don que él iba a dejar, la paz. Eso es lo que vimos la semana anterior, ¿cierto?
Sí.
En la Biblia la palabra para paz es shalom y nunca significa simplemente la ausencia de problemas. Ese es el concepto que tenemos en general los seres humanos. La paz de la que habla aquí el Señor significa todo aquello que contribuye a nuestro mayor bien. Uh-huh. Es decir, no solo la ausencia de problemas, sino la manifestación de bondad de parte de Dios hacia nosotros. La paz que el mundo nos ofrece es la paz de la evasión, la paz que proviene de evitar los problemas y no enfrentarlos cuando vienen. La paz que Jesús nos ofrece es la paz de la victoria. Ninguna experiencia de la vida puede arrebatárnosla. Y ninguna tristeza, ningún peligro, ningún sufrimiento puede disminuirla. Es independiente de las circunstancias externas. Eso es lo extraordinario de la paz que el Señor da y es claramente contraria a la paz que el mundo ofrece. Y ahora, entonces va a hablar de tres cosas al menos, o de una cosa en general, que es que el Señor anticipa su gloria a través de los versículos 28 al 31, que es el tema en cuestión que vamos a estar tratando. El Señor anticipa su gloria, porque lo que va a decir ahora tiene que ver con su partida, tiene que ver con su regreso al Padre, tiene que ver con el hecho de que a través de la cruz Él iba a volver al Padre. Y por eso entonces instruye a sus discípulos para que estén tranquilos, porque el hecho de que Jesús vuelva al Padre va a ser beneficioso para ellos en una forma superlativa. Por eso entonces Él les habla de esta manera. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Noten que hay ciertos conceptos que resaltan ahí. Primero, si me aman, ustedes estarían contentos, felices de que yo vuelvo al Padre, vuelvo a la gloria que tuve con el Padre antes que el mundo fuese, como va a decir después en su oración sumo sacerdotal en Juan 17. El segundo concepto importante es que hay un conflicto, versículo 30. No hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Evidentemente está apuntando a la cruz. Y el otro concepto allí es de la obediencia. Más para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. De tal manera que estos conceptos son centrales allí en la anticipación que Jesús hace de la gloria a la cual él iba a volver y se iba a sentar a la diestra del Padre para poder después venir, como dice el Salmo 110, versículo 1, hasta que someta a sus enemigos y los tenga por estado de sus pies. De tal forma que aquí el Señor está hablando de lo que viene, está hablando de lo que va a suceder en breve y que tiene que ver con su muerte en la cruz y que tiene que ver con su resurrección, con su exaltación y con su coronación en la gloria celestial. Estas son tres cosas aquí, a través de tres cosas vamos a ver cómo se manifiesta este destino, es decir, lo que viene inmediatamente a en la vida del Señor Jesucristo y que obviamente tiene relación, mucha relación con los discípulos.
¿Cómo también nos habla de esta forma acá, en la cual cuando dice, si me amarais, os habría regocijado? ¿Cómo automáticamente descubre en parte nuestro corazón y nos hace ver nuestro egocentrismo?
Así es.
Porque siempre vernos a nosotros, Señor, no nos dejes, no vuelvas, no te vayas. Y estamos viendo, siempre nuestro corazón es sabernos y darnos la importancia a nosotros. Pero acá dice, os habríais regocijado. O sea, estaríais felices, estarían contentos de que yo pueda volver a lo que tenía antes.
Así es. Usted apuntó en el clavo ahí al respecto. Mire, lo que el Señor está diciendo es precisamente sacando esos conceptos egocéntricos de sus discípulos. Ellos estaban centrados en sí mismos, autocentrados en definitiva. Y el punto, la razón que nosotros vemos en el resto de los evangelios es fácil de detectar cuál es la razón por la cual ellos están en esa condición. Porque ellos tenían un concepto del Mesías según el contexto general que, en el cual ellos vivían y les habían enseñado, y que tenía que ver con una concepción mesiánica de un libertador político que iba y militar, que iba a derrotar a sus enemigos, iba a establecer su trono desde Jerusalén e iba a reinar sobre todas las naciones. Ese era el concepto primario que ellos tenían y fundamental, un concepto principalmente terrenal, pero no espiritual. Entonces, por eso ellos no quieren que el Señor se vaya, por eso quieren que permanezca con ellos, por eso quieren que les siga enseñando, los siga guiando, los siga protegiéndolos como lo hizo, ¿cierto?, mientras estuvo en la tierra. Recuerden cuando iban en el mar de Galilea y casi estaban a punto de zozobrar, aunque eran marineros expertos, no tenían la capacidad para poder mantener el barco a flote, y el Señor fue y calmó la tempestad, los cuidó, los protegió, los llevó sin ningún tipo de problemas a la orilla. Y en muchas otras ocasiones también el Señor estuvo proveyendo todo lo que ellos necesitaban en todos los aspectos. Entonces, claro, un Mesías así era apropiado para ellos, para que se quedara siempre con ellos y nunca se fuera. Y ellos, a pesar de haber escuchado al menos en 4 ocasiones al Señor, según un estudio de los evangelios, vemos que al menos 4 veces el Señor le había dicho que tenía que ir a Jerusalén, que tenía que ser entregado a los impíos, en ese sentido, ¿cierto?, a los romanos, a los gentiles, para ser crucificado, pero al tercer día resucitaría. En 4 ocasiones les dijo eso, pero ellos no habían entendido lo que eso implicaba. Pensaban que el Mesías iba a gobernar para siempre, de tal forma que no tenían ese concepto que en su primera venida el Señor venía precisamente a inaugurar su reino, pero ese reino espiritual, hasta que finalmente en su segunda venida establezca su reino literal. Ellos entonces tenían una visión absolutamente humanista, podríamos decir, del Mesías, pero le faltaba la parte principal, el hecho de que Él era el Dios Todopoderoso y que al mismo tiempo iba a la gloria del Padre, porque esa la razón por la cual había venido, estaba a punto de culminar con la cruz, que era la última, vamos a decir, la última parte de la consumación de la redención, de venir a buscar y salvar a aquellos que estaban perdidos. De tal forma que entonces el Señor aquí les dice, mira, yo voy al Padre. Y eso era lo más hermoso para Él, era la gloria de Él, la glorificación de Él, era volver a su situación que antes tuvo con el Padre, esa gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, le dice en Juan 17. Entonces, tal como usted dijo, era un problema de visión, un problema de no entender el propósito que el Señor tenía en su primera venida como el Mesías prometido.
Y hasta el día de hoy sigue igual nuestro corazón, siempre velando por nosotros mismos. ¿Y cuántas veces la Escritura nos deja en la enseñanza, Cristo, de darnos por el otro, de amar, de despojarnos, de ver a nuestros hermanos, de ver a nuestro prójimo? Y aún así, nuestro corazón sigue ahí, como apretado, como siempre comprimido, nosotros primero viéndonos en todo esto, amándonos a nosotros primero, antes que todo. Y el Señor todo lo contrario, siempre entregándose, siempre dando. Es
parte de nuestra naturaleza, es parte de lo que somos como seres humanos. Y aquí hay una cosa importante, es fácil apuntar a otros y decir, bueno, los otros viven así. Yo vivo así, la verdad, soy autocentrado y tengo un problema con mi yo orgulloso y me cuesta tanto, al menos en lo personal, esa es mi lucha todos los días, luchar con ese orgullo interno que es el enemigo más terrible, porque es un enemigo que yo muchas veces lo trato de asimilar con la voluntad de Dios. No, yo digo, si esa es la voluntad de Dios, pero no necesariamente la voluntad de Dios, muchas veces mi voluntad. Por eso, cuando el Señor Jesucristo fue al huerto Getsemaní y en esa lucha terrible que tuvo allí, donde su alma estaba triste hasta la muerte, según su propio el relato de los evangelios, uh-huh. El Señor Jesucristo está, no obstante, venciendo al final de todo las tres veces que fue y oró allí en Getsemaní, al final terminó diciendo lo mismo. Pero que se haga tu voluntad y no la mía, que se haga tu voluntad y no la mía. Pero nosotros tenemos otro problema, nosotros decimos que se haga mi voluntad y no la tuya. Uh-huh. Es decir, cambiamos el orden de las cosas. Y aunque no lo digamos expresamente, en nuestro corazón sí lo decimos. Porque estamos pensando con una visión terrenal de las cosas, con una visión no necesariamente espiritual. Y eso es lo que el problema de los judíos de su tiempo, incluyendo a los discípulos. Recuerden, todavía ellos no entendían muchas cosas. ¿Tenían la fe verdadera, la fe que salva? Por supuesto que sí. Uh-huh. Pero todavía era una fe incipiente. De tal forma que el Señor tiene que alentarlos y al mismo tiempo decir, miren, no se preocupen, porque a ustedes les conviene que yo vuelva al Padre. Porque la exaltación de Cristo implicará entonces que el Espíritu Santo vendrá. Eso lo va a decir más adelante en el capítulo 15. Y en el capítulo 16, uh-huh. Vendrá el Espíritu y ustedes estarán mucho mejor, más capacitados ahora internamente, porque el Espíritu escribirá en sus corazones, como había prometido a través del profeta, en sus corazones mis palabras. De tal forma que sería mejor la vida de los discípulos si él se iba inclusive, pero ellos todavía tenían una percepción corta, una vista miope de lo que uh-huh. realmente implicaba la obra del Señor Jesucristo. Ahora, han pasado 2000 años y nosotros todavía tenemos lamentablemente eso en nuestros ojos, como escamas en nuestros ojos. En algunos casos vemos oscuramente, nos cuesta ver la realidad y evaluar todo en función del propósito por el cual Cristo vino a esta tierra.
Y nos costará hasta que Él vuelva, porque es nuestra lucha permanente con nuestro pecado.
Tal cual, sé que. Tal cual.
Ven, Señor, ven pronto. Sí. Para tener una vida, ¿cierto? Conforme, vivir a la imagen y ser perfeccionados día a día, ¿cierto? Ir creciendo a esta estatura.
Claro, por eso es que decíamos que aquí el amor es uno de los conceptos centrales, porque el Señor dice: habéis oído que os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, uh-huh. os habríais regocijado. Si me amarais. Ahora, no estaba cuestionando el amor, porque sí, efectivamente lo amaban. Pero su amor era incipiente uh-huh. otra vez, porque le faltaba visión. A ver, aquí hay unas cosas interesantes de poder reflexionar. El conocimiento más profundo de Dios amplía nuestra visión. El conocimiento que todavía es incipiente en nosotros del Señor, eso limita nuestra visión. Uh-huh. De tal forma que la visión va de la mano con el conocimiento, el entendimiento. Los discípulos aquí no tenían un entendimiento todavía muy extenso y en consecuencia su visión era corta. Pensaban de una manera respecto a lo que era el Mesías, pero tenían que entender en una forma mucho más amplia lo que realmente era el Mesías prometido y el propósito que Dios tenía en su plan redentor. Más adelante lo iban a entender, porque cuando vino el Espíritu Santo se aclarificaron muchas cosas tal como Él les había dicho. Él les enseñará y los recordará todo lo que yo os he dicho, como dijo el Señor en el mismo contexto en el cual estamos hablando. Por lo tanto, el Señor Jesucristo está diciendo una verdad primero: regreso a mi Padre. Y dice que si sus discípulos realmente lo amaran, se alegrarían de que así fuera. Estaban siendo liberados de las limitaciones de este mundo. Estaba siendo restaurado a su gloria. Uh-huh. Si realmente comprendieran eso, entonces deberían alegrarse porque lo amaban. Ese es el punto en cuestión. Realmente lo amaban. Ahora, aquí una aplicación práctica. Cuando muere una persona, un hermano nuestro en la fe, una persona que estamos absolutamente seguros que por su fe en Cristo él va a ir a la gloria y en consecuencia parte a la presencia del Padre, deberíamos, por un lado, obviamente la tristeza nos embarga porque hay una separación, uh-huh. pero debería haber un regocijo interno en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque está en un lugar glorioso, porque está disfrutando. Y de alguna manera es lo que el apóstol Pablo dice, que estar con Cristo es muchísimo mejor. De tal manera que si ese hermano está con Cristo, a través de haber cerrado los ojos en esta tierra, abrirlo en la gloria, disfrutando con el Señor, debería ser el regocijo interno de nuestra alma al saber eso. Pero a veces predomina sobre nosotros la tristeza, nos abruma la tristeza. Y claro, eso es lógico también, porque somos seres humanos con emociones, con sentimientos. Sin embargo, el gozo debería prevalecer bajo toda circunstancia.
Ese gozo de casi llegar a decirle, te envidio.
Porque,
en un sentido, porque estás ya en la presencia, en el lugar donde yo espero ir, anhelo estar.
Anhelo estar, sí. Tal como dice la canción, ¿cierto? Ese lugar donde mi alma.
Donde mi alma espera, el que,
anhela. El que mi alma anhela. Allí, en ese lugar quiero estar. Y claro, eso es así. El Señor Jesucristo anhelaba volver al Padre, sin duda. Se había sometido al Padre en un sometimiento voluntario. Y aquí es donde debemos explicar la última parte del versículo que ha traído controversias, especialmente en sectores que no reconocen la divinidad de Cristo y piensan que esto que dice aquí en la última frase es una corroboración a su concepto. Porque he dicho que voy al Padre porque el Padre mayor es que yo. Y entonces dicen, ven, si el Padre mayor es que Cristo, entonces Cristo no es Dios. No está diciendo en ningún momento el Señor negando esa divinidad. De hecho, en el mismo Evangelio de Juan, nosotros que vemos que el Señor Jesucristo dijo que era, al decir que era hijo de Dios, cuando dijo, mi Padre hasta ahora trabajo y yo trabajo, ¿qué quisieron hacer los judíos? Lo quisieron apedrear por blasfemia. Es decir, porque era igual a Dios, dice literalmente el texto. De tal manera que los judíos, cuando escucharon, es hijo de Dios, entonces ellos entendieron, él se hace a sí mismo igual a Dios. Y eso es lo que dice el contexto del capítulo 14 también, el Padre y yo, uno somos. Es decir, hay igualdad con el Padre. El punto es que el Señor, para redimir al hombre, se somete al Padre. Se somete voluntariamente para poder hacer la obra de redención, que estaba también en consistencia con sus sentimientos, con sus pensamientos profundos, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen una coordinación absoluta. En el sentido de sus acciones en este contexto para salvar al hombre. Entonces el Señor no estaba diciendo el Padre mayor es que yo y el Padre es una persona distinta totalmente en cuanto a esencia, divinidad, a gloria, honor y honra. No, si estaba diciendo que él se somete al Padre. Recuerden, el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Esa es una actitud voluntaria de parte del Hijo, someterse al Padre. De tal forma que no se trata de una negación de su divinidad. Entonces, si en consideración a lo que hemos dicho, la marcha de Cristo, el hecho de que Cristo anticipa su exaltación, es precisamente lo que el Señor está dando a conocer en el versículo 28 que estamos reflexionando, meditando en él. Hasta ahora hemos estado contemplando la partida de Cristo simplemente en su relación con nosotros. Pero aquí él revela otro aspecto de ella que es mucho más profundo y que tiene que ver con la divinidad o con la Trinidad, con las relaciones intratrinitarias. Y entonces el Señor está diciendo, yo voy a mi Padre porque volveré otra vez a esa especial comunión con mi Padre que siempre he tenido, por supuesto, pero que ahora va hacer en la entronización, en la gloria celestial después de haber cumplido lo que viene a hacer. Viene a morir en lugar de los pecadores, viene a justificarlos por medio de mi justicia, viene a reconciliarlos por medio de la cruz y viene a redimirlos por medio de esa sangre que yo voy a derramar en la cruz. De tal manera que su exaltación predicha en el versículo 28 está anticipando también algo muy importante que tiene que ver con la cruz. Ahora, él está diciendo que tiene una relación íntima con el Padre y esa relación íntima con el Padre es la que él vuelve otra vez a disfrutar. Ahora, una cosa importante. ¿Qué insinuación de abnegación hay en este pensamiento, verdad? Que Cristo pide a sus discípulos que se regocijen con Él porque el tiempo se acerca al fin. Y Él regresa al Padre. Gócense juntamente conmigo. Si ustedes me aman, se gozarán conmigo porque yo voy al Padre. ¿Y qué diremos de la naturaleza de aquel para quien fue un martirio vivir y un ejemplo supremo de abnegada humillación para estar identificarse con el hombre, porque a eso vino? El contexto entonces requiere que para que Cristo fuera el Padre, era necesario compartir entonces esa grandeza del Padre. Porque si no se debería pedir a los discípulos que se regocijen en ella, sería imposible hacerlo si realmente no entendemos que el Señor era su gozo, su placer más grande, volver a estar con el Padre. De tal forma que esa primera parte que el Señor está explicando es: ustedes sientan también, experimenten ese gozo que yo siento. Así como ustedes experimentan mi paz, así también experimenten mi gozo.
Y si seguimos analizando, pastor, mientras iba relatando, pienso en dos cosas que se pueden desprender. Una, el gócense conmigo, ¿cierto? Porque voy a volver a estar con el Padre, al lugar donde debo estar. Pero también gócense, regocíjense, porque lo que viene ahora, voy a dar la vida por ustedes. Voy a pagar por ustedes. Para que ustedes también vuelvan a tener esta comunión con el Padre. Y nos deja la enseñanza, entonces ahora a ustedes, a nosotros, el hecho de volver a tener esta comunión con el Padre, anhelen volver al Padre. Entonces ahí volvemos al ejemplo que dábamos cuando alguien parte a la presencia del Señor, ¿cierto? De esta vida. El hecho de estar regocijados en que Él ya volvió, que Él ya está en un lugar donde anhelaríamos, como veíamos también en la canción, debiésemos anhelar estar nosotros también. Y lo ha dicho en su palabra, no nos aferremos a este siglo, a esta tierra. Somos ciudadanos, ¿cierto?, del reino celestial. Entonces, ¿cómo se va forjando? Y podemos ir revisando, ir viendo todos los ejemplos que Cristo nos dejó.
Por supuesto, porque recuerden que también se dice en el Nuevo Testamento que el Señor Jesucristo es las primicias. ¿Cierto? Y después venimos todos nosotros. Cuando Pablo habla de resurrección en 1 Corintios 15, dice eso. Que Cristo es las primicias, es el primero. En un sentido, obviamente, en su naturaleza humana, para poder ir a la presencia del Padre. Y después todos los demás, los que creemos en Cristo también, vamos a resucitar y juntamente con Él vamos a estar con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, obviamente en la presencia de esta perfecta, de este Dios glorioso y maravilloso como es el Señor, el Dios Trino. Ahora, lo que usted dice es muy apropiado también porque implica que hay un paso anterior a esa glorificación. Y eso es lo que él pasa a decir en segundo lugar aquí en el versículo 29 y 30, el 30 particularmente, pero el 29 dice que esto que le está diciendo debe reforzar su fe, noten. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, por eso es que estábamos diciendo que el Señor anticipa su gloria, para que cuando suceda, creáis. Es decir, otra vez, esta anticipación que yo les estoy dando va a ser una fortaleza grande para su fe. Va a sostener su fe, va a profundizar sus convicciones. ¿Por qué? Porque cuando suceda, ustedes van a decir, ah, el Señor ya lo anticipó, el Señor ya lo había dicho. De tal forma que va a haber también allí plasmada en forma práctica su fidelidad. Lo que él dice, lo cumple. Y lo cumple de una manera especial. ¿Dónde? En el conflicto que se va a presentar inmediatamente después de estas palabras. Porque después de que sale del aposento alto comienza su aflicción, su sufrimiento. Versículo 30. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Obviamente habla del conflicto, de la lucha que va a tener en la cruz. La cruz fue la batalla final de Jesús contra las fuerzas del mal, contra el enemigo. Pero no es que él estaba temiendo que voy a enfrentar esa lucha, sino que él estaba anticipando que iba a suceder eso, pero que él iba a vencer, porque el mal no tenía poder absoluto sobre él. El maligno no tenía poder absoluto sobre él. Él fue a la muerte, recordemos, por dos cosas. Primero, voluntariamente, y segundo, porque el Padre lo llevó allá. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, Isaías 53. Y luego el Señor dice que voluntariamente Él entrega su vida. Voluntariamente la entrega, voluntariamente la vuelve a tomar. Eso también lo anticipó ahí mismo en el Evangelio de Juan. De tal manera que Él tenía el poder para vencer ante esa cruz. Fue a la muerte, quiero decir, con la certeza absoluta, no de la derrota, sino de la victoria. Porque de esa manera volvería al Padre. De esa manera sería coronado de gloria y de honra. De esa manera entonces Dios le exaltaría hasta lo sumo y le daría un nombre que es sobre todo nombre, como dice el apóstol Pablo en Filipenses 2. De esa manera él triunfaría sobre sus enemigos y los pondría por estrado de sus pies. De esa manera el Señor vencería completamente a la muerte y al enemigo y por supuesto también al pecado. En consecuencia, toda esta victoria del Señor es también una bendición extraordinaria para nosotros y entonces los discípulos deberían gozarse y alegrarse en este sentido. ¿Por qué? Porque aunque tuvieran una tristeza circunstancial porque el Señor iba a morir en la cruz, tendrían un gozo inefable y glorioso cuando Él se levantara entre los muertos. Recuerden la alegría que tenían incluso que los llevó a dudar muchas veces si el Señor se había levantado o no efectivamente de la cruz, de la muerte, quiero decir, del sepulcro, porque no cabían en sí en cuanto a su alegría y el gozo que tenían producto de lo que había pasado. Cuando el Señor asciende a los cielos y entonces viene el Espíritu Santo el día de Pentecostés, sin ningún problema, sin ningún temor, Pedro se para delante de la multitud y predica a Cristo, precisamente muerto, a Cristo resucitado y a Cristo exaltado a la diestra del Padre.
Maravillosa primicia lo que ha hecho Él. Y un día volverá y seremos nosotros llevados también. ¿Cómo nos ha dejado todo dando Él ejemplo en todo? Primero, relatándonos todo lo que va a suceder y cómo debemos seguir nosotros anhelando lo que viene.
Es maravilloso, tal como usted dice. Yo creo que nosotros, y hay una reflexión así como más íntima, nosotros no conocemos muchas cosas. Y yo siempre digo, aquí hay un problema complejo. Conozco mucho, pero practico poco de lo que conozco. Porque ahí está la diferencia entre el crecimiento espiritual y el estancamiento espiritual. Puedo llenarme de conocimiento respecto a Cristo, respecto a su obra gloriosa. Puedo quedar impactado y asombrado con su entrega extraordinaria. Puedo quedar impresionado también e impactado en mi alma por el amor incondicional de Él al entregarse de esa manera por mí. Pero cuando se trata de la práctica, de la vivencia cotidiana, hay una separación entre lo que conozco y lo que practico. En el último tiempo ha habido un aumento sustancial del conocimiento de las Escrituras, por ejemplo, y en buena hora, qué bueno que haya sido así. Pero lamentablemente hay una disociación entre lo que conozco y lo que vivo. Y ese es el problema, y esa es, en el fondo, el desafío, a acercar la brecha para que no sea tan grande, para que lo que yo conozco pueda también ser vivencial en mi experiencia cotidiana, en mi relación y comunión con Dios. Porque claro, los discípulos en ese momento tampoco captaban mucho lo que el Señor le estaba diciendo, pero después sería evidente en ellos que esa verdad impregnó su corazón. Y por eso Pablo dice, ¿cierto?, con la experiencia que tuvo en Damasco, que quedó para siempre grabada en su alma, el apóstol Pablo dice, yo sé a quien he creído, y por lo cual padezco esto, y no me avergüenzo, no hay problema, yo padezco por causa de Cristo, en su segundo encarcelamiento en Roma, en una mamorra romana, ahí sufriendo indeciblemente por causa de Cristo, no por ser un delincuente. Sin embargo, él dice, yo no me avergüenzo, padezco esto, no hay problema, porque yo sé a quién he creído. Hay una convicción profunda que lo llevó a vivir de esa manera. La convicción tiene esa característica, nos lleva a vivir de una determinada manera. Cuando estamos seguros de que así es, de que la evidencia está ahí delante de nuestros ojos, que ha sido nuestra propia experiencia, entonces no podemos más que decir, bueno, ahora puedo partir porque Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día y en sus manos está mi alma y no necesito nada más.
Estamos tranquilos y estamos dispuestos también a que sea su soberana voluntad y nosotros confiados en el lugar donde hemos gustado. Si hemos visto, hemos mediante las Escrituras nos han sido reveladas y vemos a este Dios tan glorioso, tan poderoso, creador de todo, que ha hecho toda esta obra maravillosa, ¿cuánto más nuestro corazón debiese estar anhelando estar con Él?
Así es.
Completo. Estar ahí, ¿no? No entristecernos, no aferrarnos a todas las cosas de este mundo. Y tal como lo dice, ir poniendo en práctica, si vemos su palabra, si... Ejemplo, ahora mismo, si hemos visto, si me amáis, os habría regocijado. Estamos entendiendo este regocijo que no debe ser viéndonos a nosotros mismos, sino que viendo el bien mayor, viendo el cómo vamos a glorificar a Dios, cómo Él va a completar su obra en nuestras vidas y debemos estar contentos. Practiquemos esto entonces. Si vamos entendiendo poco a poco las Escrituras, vamos poniendo en práctica lo que vamos aprendiendo. Tal como les decía, estos últimos tiempos se ha desarrollado y hemos estado... vemos como un boom, ¿cierto? Un crecimiento realmente exponencial en cuanto al conocimiento. Pero si eso, todo eso está solamente en la cabeza y no va bajando al corazón y vamos poniendo en práctica lo que vamos aprendiendo, este maravilloso desarrollo, todo queda ahí. Conocimiento, claro. Vanidad.
Claro. Porque el conocimiento... El apóstol Pablo dice que envanece, ese es ese conocimiento por el conocimiento y para el conocimiento. Uh-huh. Ese envanece, ese enorgullece, ese nos levanta por sobre los demás. Ese es el que lleva a las personas, lamentablemente a los creyentes, a entrar en disputas a través de redes sociales y discutir sobre su mejor perspectiva teológica, que esta es la correcta, esta es la buena, no, la tuya no. Y ese tipo de cosas absurdas que es un infantilismo espiritual tremendo el que se produce. Así y ese es. Conocimiento es el que envanece. Ese es el conocimiento que desvía del camino. Pero el conocimiento que llega a transformar nuestra vida, que nos hace ver que estamos todavía lejos del estándar, pero que no nos saca la vista del estándar, es decir, seguimos apuntando a Cristo, seguimos mirándolo en la cruz, seguimos viendo su victoria como lo importante, es lo que me dice, mira, aquella persona que disiente contigo en alguna perspectiva particular de la teología es tu hermano.
Así también. Es.
Y entonces... ¿Qué es lo que dice Pablo en esa misma frase que yo mencioné al principio? El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Uh-huh. Allí está. El conocimiento tiene que ir de la mano del amor. Entonces yo digo, Él es mi hermano, y yo lo abrazo como mi hermano, y Él estará conmigo en la gloria, y no hay problema. Yo respeto su posición, y espero también, obviamente, que Él respete la mía, pero al menos yo, en lo que a mí concierne, yo voy a respetarlo a Él, más allá de las diferencias pequeñas a veces que tenemos, que no tienen ningún peso realmente. Lo que tiene peso es esto. Mi vida está puesta en Cristo. El apóstol Pablo, miren, nos dice en la carta a Timoteo, cuando le escribe en la segunda carta, que es su última carta antes de ser ejecutado por causa de Cristo, nos dice, yo sé que el Señor tiene guardado mi depósito para aquel día. ¿Por qué? Porque yo he sido un gran teólogo, porque yo he viajado por Asia Menor y he viajado hasta Europa, inclusive predicando el Evangelio a los atenienses, a los corintios, a los macedonios. Yo he hecho tantas cosas por el Señor, he sufrido, me he sacrificado, por eso yo sé que el Señor tiene guardado mi depósito para aquel día. No dice eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque simplemente esto es lo que importa y esto importará en el momento de la partida. Lo único, yo sé a quién he creído. Tengo la convicción en quién he puesto mi fe. Y eso no lo va a mover nadie. Tengo convicción, tengo confianza, tengo certeza y en consecuencia tengo esperanza eterna. Pero Él no presenta su currículo. Uh-huh. Hoy Hay tantos títulos que se le dan a los hombres, incluso en términos de la teología, que no tienen mayor sentido desde el punto de vista real, desde el punto de vista de lo que trasciende. Allí debiésemos centrarnos. El Señor Jesucristo está diciéndole en palabras simples a los discípulos: yo voy a la gloria con mi Padre, regocíjense conmigo. Yo, antes de la gloria, tengo que pasar por la cruz y tengo el conflicto con el enemigo. Sin embargo, voy tranquilo porque yo no voy a ver si puedo vencer. Yo ya sé que voy a vencer. Es una batalla, es una lucha, es un conflicto, pero donde la victoria va a ser segura. Y la victoria que yo voy a tener va a repercutir en la salvación de sus almas. Es maravilloso. Hay una relación directa entre la obra de Cristo y la consecuencia de la obra de Cristo en nosotros. Él iba a llevar muchos hijos a la gloria. ¿Y cómo lo iba a hacer? A través de la cruz. Y por eso, entonces, en tercer lugar, además de hablar de su destino, a dónde iba, además de hablar de su conflicto, cuál era la lucha que iba a enfrentar en la cruz, habla de su vindicación en tercer lugar. Y en este sentido, está hablando de que todo eso era por obediencia al Padre. Porque Él lo amaba, Él entonces lo obedecía hasta el último momento de su vida. En ese momento, los hombres veían en la cruz su humillación y vergüenza. Pero llegaría el momento en que verían en ella su obediencia a Dios y su amor a Dios y a los hombres. Los principios que definieron la vida de Jesús hallaron su máxima expresión en la cruz del Calvario.
Así es, la máxima expresión. Y después, ¿qué dice? Y como el Padre me mandó, así hago. Entonces, ¿saben qué? Levantaos, vamos de aquí. O sea, voy a hacer lo que el Padre mandó, voy a cumplir con esto.
Porque lo amo.
Porque lo amo. Entonces el amor, ¿cierto? Pero por sobre todo, ¿cierto? El amor. Ahora, si estamos frente a tantas disputas que hay hoy en día y que nosotros mismos, quizás en nuestros conceptos, ponemos por sobre el peso de la cruz.
Así es.
Vamos automáticamente. No, es que yo soy arminiano, es que yo soy calvinista, es que yo soy esto, es que tú eres pentecostal, es que tú eres bautista, es que tú aquí, esto allá. Y empezamos a separar. Pero si le preguntamos, ¿has reconocido a Jesús como tu Salvador? ¿Has visto a Cristo? ¿Has creído en Él? ¿Lo amas? ¿Tienes salvación en Él? Entonces, ¿por qué separamos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para ir separando esto? Si Cristo murió por todos, tanto por Él como por nosotros. Y en la multiforme gracia de Dios, sigue usando a quien Él quiere, si es soberano. Si a uno le ha dado una revelación de esto al otro, está usando a todos. Y nosotros, en cada lugar al que pertenecemos, en lo que hemos creído, en lo cual estamos compartiendo, lo que hagamos, hagámoslo para gloria de Dios. Como decía Lutero, decía también Tyndale, ¿cierto? Ojalá es que todo lo que yo he escrito quede por ahí abajo para que la palabra de Dios sea lo único valioso y lo real y al quien todos acudamos.
¿Qué mayor es? Cristo,
y que Cristo
sea
exaltado.
La única persona donde pongamos nuestros ojos. Y no en una denominación determinada, no en una sensibilidad teológica, como si fuera esa la razón de nuestra existencia. El apóstol Pablo, vuelvo a citar lo que dice a Timoteo, dice, yo sé lo que he creído, dice, yo sé a quién he creído. Exactamente. Obviamente no estamos diciendo que la doctrina no es importante. Por supuesto que es importante, porque la doctrina es elaborada en función de lo que Cristo es e hizo por nosotros.
Así es.
Por supuesto que sí, pero tenemos una relación con una persona, porque esas son las relaciones que permanecen para siempre. La relación con Cristo permanecerá por la eternidad. La relación con mis hermanos, que también han sido comprados por la misma sangre que compró mi alma en la cruz del Calvario, permanecerán para siempre también. Son relaciones eternas. De hecho, cuando en Marcos le dicen... tu madre y tus hermanos te buscan. Y él dice, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y muestra a los discípulos, dice, ellos son mi madre y mis hermanos, porque el que hace la voluntad de Dios, ese es mi madre y mis hermanos. El Señor Jesucristo está diciendo que las relaciones espirituales son superiores a las relaciones consanguíneas, inclusive. porque las relaciones consanguíneas terminan en esta tierra, la relación espiritual permanece para siempre. Entonces, si miramos a los demás, como también a los creyentes genuinos, ¿cierto?, como también producto del sacrificio glorioso de Cristo, como fruto del sacrificio glorioso de Cristo, entonces amamos a nuestros hermanos y ese amor va a perdurar por la eternidad, así como amamos a Cristo y ese amor también perdurará por la eternidad.
Así es. ¿El conocimiento sirve? ¿La preparación? Claro que sí, y debemos hacerlo. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar, ¿cierto?, a ver cuáles doctrinas falsas están ocurriendo hoy en día. Y podemos estar atentos y podemos resguardarnos también. Pero eso no puede estar por sobre lo que está pasando y por sobre la palabra del Señor, por sobre la cruz, por sobre su obra maravillosa en nuestras vidas. Vamos a descubrir herejías, vamos a estar pendientes de esto y lo que están creyendo por amor. Ora por ellos. Porque si están en ese error, para que el Señor en su gracia pueda ser mayormente revelado también a sus vidas.
Totalmente. Y quisiera, no sé si cómo estamos de tiempo, pero a lo mejor estamos llegando a la última parte. Sí. Hablar de estas tres cosas que hemos mencionado, reiterarlas y ver la conexión que hay entre lo que Cristo estaba diciendo respecto a él, respecto a su destino, a dónde voy, respecto a su lucha, la cruz, y respecto a su vindicación final, que iba, obviamente, por obediencia al Padre, iba también a recibir esa exaltación que es a lo sumo, a lo más alto, como dice Filipenses. Primero, cuando el Señor Jesucristo habla su destino, también está hablando de nuestro destino. Eso es extraordinario. Porque obviamente él iba al Padre en una forma única en su relación intratrinitaria, por supuesto que sí. Pero él iba al Padre también. Nosotros, cuando cerramos los ojos en esta tierra, y hace muy poco partió un buen amigo de Temuco, una persona que le tenía mucho afecto, que nos conocimos hace mucho tiempo atrás, partió a la presencia del Señor tranquilamente, oramos por él, y lo entregamos en la mano del Señor. Minutos después él partió. ¿A dónde fue él? ¿A dónde va él? A donde Cristo ascendió. De donde Cristo descendió también a la presencia misma del Padre, a gozar para siempre con él. De tal manera que cuando el Señor habla de su destino, está también hablando de nuestro destino. Cuando yo cierro mis ojos en esta tierra, llego a la casa de mi Padre. A la casa de mi Padre, donde se acabó la aflicción, se acabó el dolor, se acabó el llanto, se acabó, ¿cierto?, todo aquello que era sufrimiento en esta tierra. Ya no habrán, no habrá necesidad de Cefam, de SAR, de hospitales, no habrá necesidad de cementerios, porque allí no habrán cementerios. En lugar de felicidad eterna, sin fin, sin relación con el pecado, ya estaremos también en una perfección absoluta en la presencia del Señor. Allí el Señor entonces nos está hablando también de nuestro destino, al hablar de su destino. En segundo lugar, habla de la lucha, del conflicto. Eso es lo presente para nosotros, ¿verdad? Es presente siempre, siempre estamos en lucha, siempre estamos en conflicto. Un cristiano que piense que está en un jardín de infantes está totalmente equivocado. Un verdadero creyente está en un campo de batalla todo el tiempo. Todo el tiempo. Por eso el apóstol Pablo dice, he peleado la buena batalla. Al final de sus días, cuando ya estaba a punto de partir, ha peleado la buena batalla y la vamos a pelear hasta el final. Pero ¿qué es lo que el Señor sabía? Que esa batalla, ese conflicto que tenía, al cual iba él, iba a pasar, iba a ser victorioso. Así también nosotros vamos a ser victoriosos, más que victoriosos por aquel que nos amó. En tercer lugar, el Señor habla de su vindicación, es decir, que su causa finalmente sería vindicada. Y aunque aparentemente era una vergüenza, era una humillación la cruz, no obstante en la realidad, la cruz se transformó en un símbolo de victoria permanente. Así también nosotros vamos a ser vindicados. Y aunque suframos en esta tierra, aunque suframos por situaciones de injusticia, probablemente que nosotros entendemos y a la luz de la palabra de Dios son injustas también, sin duda, aunque esos cristianos que están siendo asesinados allá en Nigeria y en otras partes del mundo en forma terrible, sanguinaria, por parte de grupos subversivos armados, estos creyentes también van a ser vindicados un día. Sí, fueron humillados por el hombre al ser asesinados sin causa alguna, simplemente porque creían en Cristo en estos lugares, pero un día serán vindicados su nombre. ¿Por qué? El Señor de la gloria los ya del momento que murió los recibió y un día también resucitará sus cuerpos para que esos cuerpos que fueron sembrados en corrupción resuciten en incorrupción y se unan para siempre al gran coro celestial.
Que sea nuestro anhelo día a día. Y tal como decía Pablo, he peleado la buena batalla, guardemos la fe. Así es. Seamos constantes y amémonos, incentivémonos al amor, a llevar, cierto, en esta relación, que por sobre todas las cosas, por sobre toda denominación, que por sobre todo conocimiento, revelaciones o lo que vamos teniendo y que nos van separando de lo principal, eso vaya bajando, vaya menguando y que sea Cristo glorificado y veámoslo a Él y anhelemos volver a Él, a estar nuevamente con nuestro Padre. Pastor, gracias por este día. Ha sido más largo, pero ha sido un lindo tiempo poder compartir. Dan ganas de seguir conversando, seguir compartiendo, seguir trayendo estas maravillosas verdades y poder verlas aplicadas a nuestras vidas. Así que es la idea, que vamos edificándonos los unos a los otros y vamos haciéndolo en gracia. No con palabras humanas, sino que sazonadas como con sal, que puedan dar crecimiento a nuestras vidas. Un gran abrazo, pastor, a la distancia.
Y, bueno,
y a todos nuestros hermanos, nos reunimos en un próximo capítulo de su programa Edificándonos en Gracia. Que Dios les guarde y les bendiga.
En armonía hemos presentado Edificándonos en Gracia.